Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo. ¿Cómo están? Hoy, 30 de marzo. Hoy es el día, podemos decir, el anteúltimo programa que vamos a tener de Voces del Mundo, porque como comentamos ayer, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un pequeño suspenso, podemos decir, hasta el 31 de diciembre, porque, bueno, ha suscitado una situación inesperada que nos obliga de alguna manera a este término. Tiene que ver con un tratamiento de salud que me exige atención a la salud, justamente a mi salud, y por eso estamos todo el equipo decididos a darle batalla y a terminar para fin de año como para empezar 2020 con todas las pilas. Hoy estoy con mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patri?
¿Cómo estás, Telma? ¿Todo bien?
Todo bien, un día precioso en Buenos Aires, con muchas noticias, como siempre, y como decimos siempre, queremos decirle a nuestros oyentes, decir lo que otros callan, en el sentido de que nuestro programa, como siempre, busca las mejores noticias, los mejores analistas, darle contexto, darle mucha información, y sobre todo, dar lo que otros callan en el sentido de los grandes medios hegemónicos, ¿no? Eso, ayer había varios oyentes que se enteraron de que el programa está por terminar este ciclo, casi 5 años ininterrumpidos de Voces del Mundo, y nos decían eso, ¿no? Que en nuestro programa justamente ellos tenían y recogían lo que no había en ningún otro medio, ni escrito ni radial, porque nos ocupamos de eso, de la política internacional, de darle a los que están en el mundo, no solo lo que otros callan, sino dar noticias de ciertas zonas que, por ejemplo, acá en América del Sur prácticamente no se informa, África, Asia, y nosotros nos ocupamos justamente de llevar todo lo que podemos del globo para entender este momento tan complejo que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿verdad? Vos, si te parece, Patri, sabemos que todavía hay más y más mensajes. Si te parece, vamos dando algunos y después, al finalizar el programa, algunos más.
Dale, acá me llega uno de Cristian Oces, desde Costa Rica. Te manda saludos, mis mejores deseos de recuperación y bienestar para Telma. Y también otro de Lea Barso. Qué pena, es un muy buen programa y espero que Telma se recupere pronto.
Gracias a todos, gracias a Cristian, gracias a Lea. Alejandro Garcilaso dice, gracias eternas, Telma. No es nada fácil que ningún radialista asumir la suspensión del único programa radial que a diario, mediante brillantes entrevistas a auténticos especialistas, nos cuentan lo que otros callan. Prontísima y completa recuperación para vos, los mejores augurios para el equipo en pos de un urgente descubrimiento de creativas continuidades. Efectivamente, tenemos pensado eso, ¿no? Ya que en forma radial no vamos a poder estar, vamos a hacer, sí, un seguimiento importante en las redes, ¿verdad, Pato?
Sí, así que los invitamos más que nunca a sumarse, a seguirnos por las redes. Saben que en Facebook nos encuentran como Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden mandarnos un mensaje también de despedida o para lo cual quieran comunicarnos, expresarnos, también como estos que acabamos de leer, al 5275-0770. Pueden mandar un WhatsApp también al 11-5002-0770 y también un mail a radio.mundo@sputniknews.com. También este programa y todos, Telma, los van a poder seguir encontrando en la web de Sputnik, mundo.sputniknews.com.
Sí, un archivo interesantísimo, además de la página Sputnik en sí misma, no solo está permanentemente actualizada, sino tiene unos ensayos y unos análisis muy, muy interesantes. Y te comento, Pato, que no se pierdan el programa de mañana, que va a ser el último porque va a estar Atilio Borón, que es como nuestro padrino, en el sentido de que siempre inauguramos cada ciclo con él y queremos terminarlo con él también, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de Estados Unidos, que se merece, como siempre, saber qué está pasando en ese país, y Venezuela, porque una de las noticias del día es que Colombia ha decidido fortificar o aumentar, digamos, su presencia militar justamente en la frontera con Venezuela por escalada de tensiones. Ha habido algunas, las Fuerzas Armadas Bolivarianas abatieron 6 personas sospechadas de ser, bueno, o paramilitares, o al menos querer invadir directamente en suelo venezolano. Así que vamos a hacer también una nota con un politólogo venezolano para poder ver qué está pasando en ese país. Si te parece, como siempre, Pato, empezamos por las noticias, que también hay noticias muy, muy interesantes.
Así es, vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, y como ayer empezamos con Brasil, porque sigue muy, muy movida la situación en ese país. La verdad es que sabemos que Bolsonaro, ayer lo habíamos dicho, reemplazó a 6 ministros, pero aún más, hoy podemos decir que ya ha reemplazado, o por lo menos hay un breve comunicado del Ministerio de Defensa que informa que los 3 comandantes, Marina, Ejército y Aeronáutica, serán sustituidos y no se explica todavía el motivo. La decisión en apariencia estuvo ya arreglada entre el actual ministro de Defensa, nombrado ayer, Walter Braga Neto, y el ministro saliente, Fernando Acevedo, junto con los comandantes en jefe del ejército. ¿Se imaginan? Las versiones corren a vuelo rasante. Hay una versión que dice que Bolsonaro justamente exigió o presionó para esta salida de la cúpula militar para endurecer su política antivacuna y de supuesta libertad económica y para no frenar con las medidas aislacionistas la economía. Bolsonaro, que es un ex capitán del ejército, bastante también cuestionado durante su estancia como militar, no es de los que negocia, sino que es de los que retruca. Y en ese sentido tuvo siempre ascendientes sobre la baja oficialidad, y ciertamente hay ahí una pugna con el general Nato que no termina de cerrar. Bueno, los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas brasileñas pusieron sus cargos a disposición, han sido aceptados. Esto se suma a lo de ayer, que nosotros en el curso del programa habíamos dado la salida del canciller Ernesto Araújo y del ministro de Defensa, pero ya a lo largo del día, igualmente lo pusimos en nuestra página de Sputnik, hubo 6 ministros, o sea, una reforma amplia, profunda del gobierno. Gran parte de esto fue por presiones de sectores políticos, también por sectores aparentemente de las Fuerzas Armadas y del establishment de Brasil. Pero sin duda el gobierno de Bolsonaro está con una fuertísima crisis que se suma a la crisis sanitaria brutal, brutal que tiene. Pensemos, 314.000 muertos, más de 12 millones de personas infectadas, aumenta la inseguridad sanitaria y aumenta la inseguridad sanitaria de la región y por lo tanto del globo. Esto sumado a la desocupación, esto sumado a la crisis económica en baja, esto en 2 años y 2 meses de gobierno apenas. Empezó con una gran popularidad, pero hoy esta popularidad viene en picada. Entonces, nuevo gabinete, nuevo canciller, nuevo ministro de Justicia, nuevo ministro de Defensa, importantísimo, nuevo jefe de gabinete, conocido en Brasil como la Casa Civil, y sobre todo viendo si estas presiones van a hacer que finalmente Bolsonaro gire de alguna manera su política. En parte, el COVID tiene mucho que ver, justamente la dimisión y el apartamiento de Ernesto Araújo, uno de los cruzados de la antivacuna, tiene que ver con eso, con que además era un canciller en un país donde el Itamaraty, la cancillería, es un lujo, ha sido siempre históricamente un lujo. Ernesto Araújo era un canciller que se peleaba con los principales aliados de Brasil, no solo China, también con India, también con Rusia, recordemos que son parte del BRICS, y sobre todo también con Argentina.
Vamos ahora a Ecuador porque el candidato a la presidencia por el correísmo, Andrés Arauz, se reunió ayer lunes 29 de marzo con el embajador de Estados Unidos en ese país, con Michael Fitzpatrick, que también tuvo un encuentro con el otro candidato para la segunda vuelta, con el banquero Guillermo Lasso. Arauz sacó una foto, la subió a redes sociales y dijo que su país va a mantener relaciones soberanas con todos los países del mundo. Hablamos de los desafíos de las economías ecuatoriana y global en la pospandemia, escribió Arauz. Recordemos, ¿no?, que Estados Unidos y Ecuador estrecharon esta alianza a partir de 2017, cuando llegó al poder Lenín Moreno. Hubo ahí una especie de respaldo bilateral y también multilateral que le permitió al gobierno del ahora presidente saliente adquirir un crédito multimillonario y también un crédito del Fondo Monetario Internacional. Arauz, por su parte, dijo que iba a mantener una política exterior soberana, integracionista y comprometida con el multilateralismo, mientras el otro candidato, Guillermo Lasso, dijo que va a estrechar aún más las relaciones con Washington.
Bueno, nos vamos a Colombia porque el presidente Iván Duque firmó la extradición a Estados Unidos del primer miembro del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, por cargos de narcotráfico. Esto es inusitado. Se trata de José Gabriel Álvarez Ortiz, apodado Alex, cuyo envío a pedido, obviamente, de Estados Unidos, de la Corte del Distrito Sur de Texas, fue firmado hoy por Iván Duque, tras el aval de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar entonces audio de Wilson Ruiz, ministro de Justicia, cuando lo informaba.
Álvarez Ortiz, quien según el expediente perteneció al ELN, se constituirá en el primer integrante de esa organización ilegal en ser extraditado a los Estados Unidos.
Bueno, hablábamos recién de Ecuador, donde va a haber segunda vuelta el 11 de abril y donde también va a haber balotaje, va a ser en Bolivia. Esto no son presidenciales, sino elecciones subnacionales para alcaldes y gobernadores. Y la noticia en este momento es que el Movimiento Tercer Sistema y el Partido de Acción Nacional Boliviano, el PAMBOL, acordaron ayer lunes apoyar al candidato del MAS a la gobernación del Departamento de La Paz, a Franklin Flores. Esto decíamos para el balotaje del 11 de abril. Hemos coincidido en los planes programáticos y también velamos por la unidad de La Paz, dijo Rodolfo Machaca, de la dirección del MAS. Este acuerdo se da apenas 2 semanas antes de que los paceños vuelvan a las urnas para decidir entre Flores, el candidato del MAS, y Santos Quispe de Jalaya La Paz. Este partido, Jalaya La Paz, es el que presentó a Eva Copa, la expresidenta del Senado, para la alcaldía de El Alto, que ganó con casi un 70% de los votos. Ronald Escobar, representante del departamental del movimiento Tercer Sistema, dijo que la decisión de apoyar a Flores es el resultado de coincidencias y también una decisión independiente de la dirección nacional del partido. No, esta decisión no lo incluye a Félix Pazzi, que es el actual gobernador del departamento de La Paz. Además, en esta región, de este departamento, el MAS también va a competir en segunda vuelta el próximo 11 de abril por las gobernaciones de Chuquisaca, Pando y Tarija.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Habíamos prometido, hoy vamos a hablar de Estados Unidos y nada mejor que para hablar de lo que está pasando en estos 2 meses, muy poco tiempo, del nuevo gobierno de Joe Biden, que hablar con alguien que sigue hace años de una manera muy profunda, muy rigurosa y muy excelsa, diría, la historia de este país. Me estoy refiriendo a Pablo Pozzi, que es doctor en historia, docente e investigador de la Historia de Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y también de la Maestría en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y el Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, además de autor de libros extraordinarios. Sobre todo, bueno, a mí los que más me gustan son los que hablan de las películas de Hollywood, por ejemplo. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por
atender a Voces. Sos demasiado generosa conmigo. Casi empecé a buscar quién era de que estabas hablando, pero gracias.
No seas así. Bueno, estoy junto con Patricio Porta y queremos un poco hablar de estos dos meses, porque por un lado me parece, vos sos el experto, Joe Biden está intentando dar un volantazo a las políticas de Donald Trump, pero al mismo tiempo está, me parece, un tanto perdido, porque de repente hace salidas graves y extemporáneas, como llamar criminal a nada menos que Vladimir Putin, y por otro lado, o pelearse, por ejemplo, hacer reuniones con China que no llevan a ningún lado, y por otro lado, buscar cierto lugar en el mundo para Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo vos este inicio de mandato de Joe Biden?
Yo, muy complicado. A ver, en un sentido general, yo no esperaba gran cosa. Sí esperaba algunos cambios, como acabas de señalar, particularmente en política exterior, en relación a Trump. No necesariamente buenos cambios en torno a eso. A ver, ya hemos hablado en otros momentos, Trump no es exactamente santo de mi devoción ni un buen tipo. Ahora, la realidad acá es que Biden ha agudizado el nivel de conflictividad en el mundo. El boletín de científicos atómicos, Bulletin of Atomic Scientists, tiene un reloj del fin del mundo que calcula, según ellos, cuán cerca o cuán lejos estamos de una aniquilación nuclear. En 2018 ellos habían calculado que las diversas iniciativas que se estaban realizando en el mundo habían retrasado el reloj a más o menos 1953. El día de hoy lo han adelantado a unos 100 segundos antes de que el mundo explote. Esto tiene que ver con varias cosas. Por un lado, claramente el gobierno de Trump fue terriblemente agresivo con China, pero al mismo tiempo niveles de distensión importantes con Corea del Norte y con Rusia. Biden ha regresado a una política francamente de hostigamiento de Rusia. Lo que acabas de mencionar de lo dicho sobre Putin puede ser una suposición de que un hombre relativamente gaga como Biden no sabía lo que estaba diciendo. Pero aquí habría que suponer que los asesores lo dejan hablar extempore, cosa poco probable.
Claro. Una pregunta con respecto a eso, porque después me gustaría hablar también de la salud, pero una que tiene que ver, digamos, con que se dice, una versión, que el consejo de Nixon, obviamente, como era de esperar, era que no tratara mal a China y a Rusia simultáneamente, sino que justamente evitara una unión, una alianza entre estos dos poderes en contra de Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso, Pablo?
No, absolutamente sí, eso es lo que planteaban tipos como Brzezinski también. De hecho, la política exterior de Trump, que no la hizo Trump, vamos a hablar claro, la hizo un grupo de un think tank, un grupo de pensadores en California que se llama el Instituto Claremont. La gente del Instituto Claremont, el planteo era que había justamente que diferenciar la política exterior entre China y Rusia, que había que apuntar a separarlos y a dividirlos, en el sentido de que China, según ellos, era un peligro mayor por su tasa de crecimiento y su potencialidad. En ese sentido, se promovieron una cantidad de cosas. Por ejemplo, cosa que poco se sabe en la Argentina. Un tercio del petróleo que recibe, que compra Estados Unidos al exterior, digamos, que compró hasta el año pasado, hasta el 2020, se lo compraba Rusia. Digamos, o sea, no es simplemente que la política de Trump era solo dividir. También había intereses, puestos y objetivos en eso. Una de las cosas que ellos analizaban y siguen analizando en términos generales, reunir el potencial económico de China con el poderío militar de Rusia hacía una situación bastante complicada para Estados Unidos a nivel mundial, si bien Estados Unidos seguía siendo la primera potencia, ¿no?
Estamos hablando con... Perdón, Pablo.
Sí. Sí, no, por favor.
Le recordamos a los oyentes que hablamos con Pablo Pozzi, él es doctor en historia, es docente, también investigador de la historia de Estados Unidos en la Universidad de Buenos Aires. Pablo, quería preguntarte más por el plano interno, ¿no?, que está representando la figura de Joe Biden. Thelma mencionaba algunos rumores sobre su salud, algunas imágenes, bueno, que son públicas, y también el protagonismo que está cobrando la figura de la vicepresidenta Kamala Harris. De hecho, le encargó muy rápidamente, quizás, o le puso un nivel de protagonismo muy amplio al encargarle esta tarea de coordinar el tema de la migración en la frontera sur, que incluso también corresponde hablar con otros países vecinos, ¿no? No es solamente un problema interno, sino diplomático con los países de la región. ¿Qué opinás del papel de Biden y también el de Kamala Harris?
Bueno, acá hay algo que llama la atención, ¿no? Lo primero es que, digamos, históricamente el vicepresidente norteamericano, aunque fuera un gran vicepresidente y un buen compañero de trabajo del presidente, era un segundón lejano, ¿no? O sea, hoy en día nos acordamos de Harry Truman, de Nixon y de otra gente porque llegaron a ser presidentes, no porque fueron vicepresidentes de Roosevelt o de Eisenhower. ¿Nos entendemos hasta ahí? Ahora, sí. El cambio acá es que por primera vez en un país donde en las presidencias se habla de la administración Bush, de la administración Clinton, de la administración Reagan, de la administración Obama, esta vez se está hablando de la administración Biden-Harris, ¿sí? O sea, y hay una cantidad de analistas que están hablando de que, digamos, en términos argentinos, sería Biden al gobierno, Harris al poder, ¿no? Esto, digamos, hasta dónde es cierto, realmente todavía no sabemos. Sí tenemos algunas pautas de cosas importantes. A ver, Harris fue senadora joven, o novata, digamos, y ya estaba incorporada al subcomité de inteligencia del Senado norteamericano y también al comité de al subcomité de defensa. En ambos casos son cargos sumamente importantes y en general se asignan a veteranos en el Senado, no a senadores nuevos. En ese sentido, digamos, lo que parecería ser es que Harris viene siendo o ya del riñón del poder o siendo preparada para el riñón del poder para las ligas mayores, ¿no? Sus declaraciones en torno a política exterior prefiguran en el 2018, 2019, 2020, prefiguran la política exterior actual. Ella es uno de los principales exponentes, digamos, de que Rusia y China están tratando de destruir la democracia norteamericana, cometiendo fraude y cosas similares, etcétera, pero hasta el hartazgo lo ha dicho. Es la que plantea en el 2019 que Rusia está pagando un bono, un dinero por cada soldado norteamericano que matan en Afganistán o en Irak. Este elemento no probado hasta ahora. Ella lo insiste, pero no hay pruebas. Ella fue, digamos, la punta de lanza en contra del diálogo entre Trump y el presidente de Corea del Norte, o sea, de Kim Jong-un. No, aquí hay una cantidad de cuestiones que son importantes. Ella también, esto de las migraciones lo transparenta y Kamala participa en las reuniones claves del gabinete norteamericano. O sea, para una persona que hace dos meses que está, que tiene una trayectoria política relativamente escasa, la verdad es que tiene un nivel de poder importantísimo.
La verdad que sí. Bueno, y la última pregunta de mi parte, por lo menos, sí. Pablo, tiene que ver ya con la región, porque, bueno, otro personaje que me gustaría, si pudieras hablar, es Anthony Blinken, sí. Y su política de mano dura con Venezuela, como siguiendo ese lineamiento también. Me gustaría eso, que habláramos un poquito de Anthony Blinken y de sus dichos con respecto a Venezuela.
Bueno, Blinken es un hombre que se venía planteando durante la campaña electoral que si no iba a ser secretario de Estado iba a ser un hombre terriblemente influyente. Es un veterano del Departamento de Estado de Obama y un hombre que lo que se hubiera llamado en una época sovietólogo hoy sería un rusólogo, con su principal planteo de efectivamente de que Rusia es el enemigo. En ese sentido, digamos, el planteo de Blinken efectivamente es aumentar el nivel de agresión, y esto además es muy importante en términos de América Latina, aumentar el nivel de agresión frente a Rusia y frente a China, y socavar posibles y potenciales aliados de estos países, dentro de los cuales Cuba y Venezuela son vistos como ejes centrales. No es accidente que Blinken se parara el otro día y dijera, en una clara injerencia, más allá de si esté bien o esté mal, una clara injerencia en la soberanía de otro país, de que Bolivia deteniendo a Jeanine Áñez estaba mal, ¿no?
Sí. Es muy fuerte.
Sí, es una declaración fuertísima, vamos. Además, para un hombre que estaba haciendo un discurso sobre Rusia y China y la situación de la política norteamericana en el mundo, de repente es una referencia a Bolivia que salió de la nada. Ahora, si lo vemos en un contexto donde hace ya varios años que las relaciones comerciales y diplomáticas entre diversos países de América Latina y particularmente los chinos, y ahora en torno a la vacuna Sputnik V le han dado una presencia muy importante a Rusia, y ahí se empieza a entender que hay una disputa mucho más allá de esos. De la perspectiva de Blinken, y esto sí lo ha dicho, rusos y chinos están inmiscuyendo el patio trasero.
Claro. Hablamos con Pablo Pozzi, doctor en historia, docente e investigador de la historia de Estados Unidos de la Universidad de Buenos Aires. Te hago la última y te vuelvo a llevar al plano interno, ¿no? Parece que hay una especie de fantasma Trump todavía en Washington, por muchas decisiones, pero también por la seguridad misma del Capitolio. Trump parece volver, anuncia una nueva red social, desafía a los propios republicanos. ¿Cómo ves la reconfiguración de su partido, del Partido Republicano, ahora en la oposición?
Bueno, vamos a ir tratando de ser lo más breve posible. Primero, Trump sigue reteniendo un porcentaje muy elevado de la adhesión de votantes norteamericanos. Esto es notable porque la campaña que se ha hecho en torno a Trump y el trumpismo antes, pero sobre todo durante el tema del Capitolio norteamericano, ha sido notable. Muchísimo la campaña de los medios, y esto llama mucho la atención, la unanimidad de los medios norteamericanos
en contra,
y
además, ¿no? en contra del mundo.
Claro, planteando que fue un golpe de Estado. A ver, los que hemos vivido golpes de Estado sabemos que puede haber sido un lío, que puede haber sido violento, pero de ahí a golpe de Estado un largo trecho. Al mismo tiempo, si bien había tipos armados, no fue una toma, fue una irrupción, digamos, en todo caso. No estoy avalándolo, a ver si queda claro. Lo que estoy diciendo es que se ha exagerado el tema como forma de desprestigiar al trumpismo. Ahora, lo notable es que las encuestas de opinión dan que muchísima gente no lo cree, que muchísima gente piensa que hay un desprestigio muy grande de los políticos norteamericanos. Esto es una base importante, no sé hasta dónde para Trump, que sería un hombre bastante grande, como 78 años de edad en la próxima elección presidencial, pero sí para reconstruir las relaciones y las alternativas. De hecho, un aspecto notable de toda esta cuestión es que varios políticos republicanos que aparentaron separarse de Trump después de lo del Capitolio, Mitch McConnell y una cantidad de otros, se han vuelto a alinear en torno a eso, sobre todo votando en contra del segundo impeachment, ¿no?, de Trump. Entonces, aquí hay una cuestión donde hay que prestar cuidadosa atención al futuro del político interno norteamericano, que además va a impactar sobre la política exterior, porque yo tengo la impresión de que hay una crisis muy profunda.
Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Pablo.
No, por favor, gracias a ustedes por escucharme una vez más.
No, nos encanta. Bueno, te despedimos, Pablo. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Un gran abrazo.
Gran abrazo. Chao. Bueno, hablamos con Pablo Pozzi, doctor en historia, docente e investigador de la historia de Estados Unidos y, como les decía, autor de numerosos libros en los que estudia muy profundamente las películas de Hollywood para explicar esta historia y esta idiosincrasia de la gran potencia del norte.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Hablábamos al comienzo del programa, hablábamos de Venezuela, ¿no? Y sobre todo de Colombia, porque la última noticia que teníamos era que Colombia despliega más tropas en la frontera con Venezuela. Estoy leyendo el titular de Sputnik ante la escalada de tensiones. Y lo que sabíamos, porque lo habíamos comentado también ayer, tiene que ver con que justamente hubo una denuncia por parte no solo del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, sino también incluso del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de una nueva agresión de Colombia con la incursión de grupos irregulares en territorio boliviano. Y sabemos, porque lo comentó el ministro de Defensa, que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana justamente abatió a 6 personas que de estos grupos armados colombianos ayer en el estado de Apure. Es un estado fronterizo con Colombia en el que suele haber lamentablemente algunas situaciones de nervios, de incidentes. Hubo también 36 individuos que están detenidos. Entonces, para ponernos un poquito al día y saber qué es lo que está pasando, estamos en contacto con William Seferino, un querido colega, amigo, politólogo, investigador del Instituto Samuel Robinson. Hola, William, una gran alegría saludarte en este día. ¿Cómo estás? Acá Telma Luzzani.
Hola, Telma. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, contanos un poquito lo que se sabe de esta incursión de grupos irregulares en la frontera y de esto que acabo de leer, que aparentemente Colombia está desplegando tropas en la frontera con Venezuela.
Sí, desde hace varios días, recordemos que bueno, ya los combates armados y los enfrentamientos en una región muy específica también del estado Apure, ¿no?, que es La Victoria, comunica a su vez con el departamento de Arauca y la región de Arauquita a través del río Arauca, que es, digamos, la separación entre los dos países. Hace varios días se reportó que las fuerzas militares que habían instalado un consejo de seguridad a raíz de la situación habían enviado 2.000 tropas a la región de Arauquita, sobre todo debido a la movilización de personas que se vieron obligadas a cruzar el río luego de, bueno, distintos ataques de los grupos armados. El ministro Vladimir Padrino López y el comandante operacional Remigio Ceballos ha sido muy enfático en decir, bueno, que se han utilizado minas antipersonas y que se han quemado las casas de los habitantes de La Victoria. Entonces, bueno, a raíz de este desplazamiento, yo creo que me inclino a pensar que como una acción también de provocación, buscando quizás algún casus belli, estas tropas han sido movilizadas, lo cual, bueno, le agrega una tensión mayor a los enfrentamientos ya muy crudos que se han dado en los últimos días.
Claro, lo que llama la atención también, William, por lo menos desde acá, que a veces no tenemos toda la información, es que parecía tranquila la situación, digamos, luego de aquellos momentos en que hubo una fortísima incursión incitada por Estados Unidos, como la llegada de supuestos ayuda humanitaria. ¿Te acordás que hubo también una, cómo se llama, un música y un festival, etcétera? Bueno, parecía que la situación entre la frontera entre Venezuela y Colombia estaba mucho más aquietada. ¿Fue así? ¿Estaba aquietada o simplemente no llegaba la información acá al sur?
Sí, lo que creo es que, primero, sería buena esta aclaración. Recordemos que venimos de la operación Gedeón, que fue una operación coordinada por el narcotráfico colombiano. También se dieron pruebas muy sólidas de que estaba involucrada la DEA. Bueno, esta contratista norteamericana llamada Silvercorp, ¿no?, que se encargó de no solamente de la logística y de los entrenamientos. Entonces, bueno, digamos que tenemos ese precedente de la operación Gedeón como un intento de intervenir en Venezuela y provocar un cambio de régimen donde el gobierno colombiano se ve muy muy involucrado, ¿no? Y aparte también Estados Unidos. Pero de la operación Gedeón, desde el año pasado, de mayo, a la situación actual, han ido ocurriendo un conjunto de cosas en el departamento de Arauca que desembocaron en la situación actual. ¿A qué nos referimos con, claro, las cosas que han ido ocurriendo? Bueno, primero, una presencia mucho más alta del cartel de Sinaloa, que incluso ha cambiado el equilibrio de poder y ya los narcos colombianos están trabajando como una especie de subcontratista de los narcos mexicanos del cartel de Sinaloa. Enfrentamientos y disputas entre resabios de las llamadas autodefensas gaitanistas y otros grupos armados y narcotraficantes que están disputándose los grandes corredores de droga que deberían desembocar en las pistas clandestinas de Apure, que han sido neutralizadas durante mucho tiempo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para de ahí exportarlo hacia el Caribe y después hacia los Estados Unidos. Entonces, desde la Operación Gedeón hasta la actualidad, ese proceso se estaba generando en la frontera. Y además, que es un elemento importante decirlo, se habla mucho de que hay unas disidencias de FARC. Y ciertamente, en una región tan complicada, hay un proceso de hibridación entre grupos armados y lo que denomina el gobierno colombiano como grupos armados post-FARC, ¿no? Que serían estas supuestas disidencias que obviamente también participan de negocios criminales como la extorsión, el contrabando, el sicariato y obviamente el narcotráfico. Entonces, para resumirlo, en todo este año hemos visto un conjunto de cambios en el metabolismo de cómo funciona el ecosistema criminal en el departamento de Arauca. Eso se ha sumado a algunos ataques armados del gobierno colombiano contra estas estructuras, pero como sabemos, la relación simbiótica del Estado colombiano con el paramilitarismo, es más lógico inferir que tras algún tipo de acuerdo, tras algún tipo de negociación, estos grupos se hayan desplazado hacia Apure. Y bueno, comenzaron fatalmente los enfrentamientos, los lamentables combates que se han dado, pero creo que responde a una dinámica de reestructuración del narcotráfico en el departamento de Arauca, que está buscando una expansión territorial hacia Apure.
Vos hablabas justamente de esta escisión en la FARC, y uno de los medios más antivenezolanos de la Argentina, que es el portal Infobae, habla de la reaparición del guerrillero de la FARC, Iván Márquez, según este diario, amparado por el régimen de Nicolás Maduro, estoy leyendo textual, y que estarían vendiendo armas por Rusia a Venezuela. ¿Qué se sabe justamente de esto, Iván Márquez, si es que está o no está en territorio venezolano? ¿Qué se sabe de eso?
Sí, bueno, el tema es que yo creo que esto se corresponde a un conjunto de maniobras narrativas. Yo no te sabría dar con precisión el dato que preguntas, pero yo creo que el tratamiento informativo es bastante descriptivo de cuál es la dirección que le quieren dar. Es decir, en la medida en que intentan simular que hay una especie de descontrol en la frontera y que también intentan implicar que el gobierno venezolano le ha autorizado presencia de determinados grupos irregulares y armados de Colombia en Venezuela. Eso, en la medida en que entendemos que es una frontera de más de 2.000 kilómetros, que ningún país del mundo puede proteger una frontera de manera absoluta, es lógico pensar que hay una, presencia de estos grupos de diversas características.
Una frontera geográficamente compleja, porque tiene ríos, porque tiene selva, o sea, no es una frontera fácil tampoco desde la perspectiva física y geográfica, es una frontera muy, muy compleja, imposible casi.
Sí, totalmente. La orografía del territorio hace que bueno, que sea ciertamente complejo dar un resguardo efectivo. Ahora, lo que yo creo que es importante señalar ahí es que no hay un enfrentamiento entre diversos grupos. Lo que hay es una operación de resguardo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de su territorio ante la presencia de grupos que se están disputando estas rutas del narcotráfico. Y ahí hay componentes de lo que se autodenominan disidencia de la FARC. ¿Por qué digo que se autodenominan? Porque yo creo que ya en el complejo criminal y en el ecosistema de grupos criminales que hay desde Apure hasta el Vichada, que es en el Vichada donde está el departamento del Vichada, donde están los principales cultivos de coca, eso después se procesa en Arauca, en el Piedemonte, y debería bajar hacia el llano. Yo lo que creo es que ya ahí las distinciones son muy difíciles de hacer, es decir, la diferencia entre un cartel de Sinaloa, unas autodefensas gaitanistas y unas autodenominadas disidencias de la FARC son realmente muy tenues, son muy, muy difíciles de determinar cuál sería la separación entre una y otra. Obviamente, los medios han buscado no solamente internacionalizar la situación, ¿no?, con la presunta intención de activar dispositivos tipo R2P, como los que fueron aplicados en Libia. Ya este guión lo hemos visto que se repite, claro, se ha repetido con anterioridad, pero creo que en este caso hay una fuerte disputa de estos grupos y que Venezuela nuevamente termina pagando los platos rotos de la imposibilidad que tiene el gobierno colombiano de poder resolver el conflicto armado. Solamente, y disculpa que me extiendo, solamente un dato que me parece importante. A principios de marzo recordarás que hubo un caso muy sonado de un bombardeo en Guaviare, que es el oriente colombiano, donde murieron unos niños, ¿no? El caso le dio la vuelta al mundo, nuevamente el ejército colombiano masacra infantes en operaciones armadas. Supuestamente esta operación armada en el Guaviare estaba destinada a acabar con la estructura de Gentil Duarte. Gentil Duarte es una autodenominada, el jefe de una autodenominada disidencia de la FARC llamada el Décimo Frente, que según informaciones que han trascendido acá en Venezuela, es uno de los que está participando en la agresión contra el territorio y en los combates contra la FARC. Bueno, resulta muy paradójico que este grupo, que es continuamente perseguido, entre comillas, por el gobierno colombiano, siempre logra escabullirse, es decir, nunca pierden capacidad operativa, nunca pierden capacidad operacional, siempre logran obtener más explosivos, siempre logran tener más capacidad de expansión del negocio del narcotráfico. Y bueno, un mes después, ahora los vemos en Venezuela tratando de instalar campamentos para poder justamente conectar estas líneas de narcotráfico desde el Vichada, Arauca y Colombia. Entonces, bueno, es normal que también nos preguntemos hasta qué punto, no solamente la colaboración que pudiera haber, informal o formal, sino que lo que está pasando en Apure es consecuencia de que el gobierno colombiano no ha logrado tener una política efectiva para resolver su propio conflicto.
Clarísimo, William. Estamos hablando con William Serafino, politólogo, periodista, investigador del Instituto Samuel Robinson. La última, William. Bueno, quería saber si ustedes en Venezuela están sintiendo el cambio de gobierno en Estados Unidos. Sabemos que, en realidad, si uno lee lo que están sucediendo, piensa que no, que se continúa la política de Donald Trump, prácticamente es la misma. Pero quería saber si ustedes, cómo lo viven ustedes allá.
Sí, mira, yo, si te soy sincero, y bueno, implica un riesgo, pero bueno, yo creo que estamos en un momento también de lanzar las hipótesis que son necesarias para tratar de dibujar lo mejor posible el escenario. Yo veo una conexión entre lo que está ocurriendo en Apure con ese cambio al que tú te refieres, el cambio de administración en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, hechos prácticos. Hace dos semanas, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden, también implicado en la guerra de Irak, es realmente un intervencionista de línea dura, tuvo una llamada telefónica con el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano. En varias intervenciones públicas ha dicho que si Brasil y Colombia deciden tomar medidas agresivas contra Venezuela, bueno, que eso es tema de ellos. ¿Qué quiere decir esto más o menos en la maquinación demócrata? Bueno, que actuarían, se apoyarían en Colombia para reflotar la campaña de cambio de régimen contra Venezuela. Y también otro elemento, que es que hay un conjunto de informes que están circulando de una estrategia para reflotar la guerra contra las drogas del Departamento de Estado. Esta estrategia debería ser implementada por la próxima subsecretaria de Asuntos Políticos, que es Victoria Nuland. Como sabrás, Victoria Nuland bueno, estuvo involucrada en el golpe en Ucrania, estuvo involucrada en la intervención en Irak. Entonces, bueno, yo creo que estos actores y la situación en Apure, yo creo que estaría describiendo una...
Bueno, parece que ha habido interferencias cuando estábamos hablando de justamente este importantísimo tema geoestratégico, ¿no? A ver si te escuchamos, William. Pero bueno, hablábamos con William Serafino, sin duda estaba diciendo cosas importantísimas porque estaba ligando esta nueva embestida en la frontera entre Colombia y Venezuela con la nueva política de la Casa Blanca, y hablaba de Victoria Nuland, una mujer que ha estado, como él mismo recordaba, en el golpe que se le dio en Ucrania al Yanukovych, entonces presidente, cuando faltaban pocos meses para una elección donde ya él no podía ser candidato, pero que era importante para justamente ganar, que estas revoluciones de colores triunfara en Ucrania, ¿no? Una política, la política de Victoria Nuland era repartir, estaba en las manifestaciones justamente repartiendo volantes y militando por lo que fue luego un golpe en Ucrania. Bueno, no sé si estamos en contacto con William, me parece que ya se nos va el programa, así que lástima, pero bueno, me parece que ya con lo que dijo es importante, y si podemos ponernos en contacto con él en forma personal, le vamos a pedir que termine la idea. Me dicen acá en el piso que la producción, que espere un poquito. William, para terminar la idea,
sí,
entonces...
Sí.
No, nada, nos quedan 4 minutos, pero para terminar la idea que decías de esta nueva embestida de la Casa Blanca.
Sí, para redondear muy rápidamente, yo creo que la figura de Jake Sullivan y la figura de Victoria Nuland, que está esperando ser confirmada por el Senado, podrían ser dos claves de lo que está ocurriendo en Apure, ya que si vemos la dirección que le han intentado dar a los acontecimientos y cómo se ha desplazado el foco mediático a tratar de exportar una especie de crisis humanitaria, un descontrol en la frontera, las continuas acusaciones que vienen acumulándose de Venezuela como un supuesto narcoestado a partir de acusaciones forjadas y de acusaciones también irreales. Entonces, bueno, creo que ahora tenemos una idea más clara de hacia dónde quieren dirigir los acontecimientos. Yo veo claramente, y bueno, por eso reseño el papel de Sullivan y de Victoria Nuland, en el intento de construir una especie de momento a lo Libia, a lo Yugoslavia, a lo Kosovo, donde pudieran explorarse vías de R2P y, como saben que no tienen la mayoría en el Consejo de Seguridad por el poder de veto de Rusia o China, tratar de internacionalizar lo más que puedan el conflicto, e incluso también jugaría también ahí la carta del TIAR. Como sabes, el TIAR lo intentaron activar y, bueno, obviamente la precipitación de un conflicto directo ya oficial con Colombia, bueno, habilitaría estas nuevas opciones de cambio de régimen que también tienen tiempo barajándose. Entonces creo que es un momento muy crítico de ataque a la soberanía venezolana y creo que por este lado entra la ruta de la administración Biden, que evidentemente va a intentar aprovechar.
Sí, en un momento donde pareciera que América Latina, América del Sur sobre todo, está dando cambios interesantes, no justamente en esta línea que hablamos de la Casa Blanca, sino todo lo contrario, ¿no? De autonomía, de cierta soberanía en Bolivia, con Argentina, con probablemente las elecciones en Ecuador el 11 de abril. Muchas gracias, William, por esta entrevista, un poco interrumpida, pero fue fabulosa. Así que muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ti y, bueno, seguimos en contacto. Hasta luego.
Gracias. William Serafino, politólogo, periodista, investigador del Instituto Samuel Robinson, dijo R2P, para quienes no saben, es la forma cortita de decir la responsabilidad de proteger, que es una de las figuras que usa Estados Unidos cuando quiere invadir un país o quiere intervenir de alguna manera en un país. Dice que tiene como gran potencia la responsabilidad de intervenir en un país para mejorarlo. Así, ese fue el argumento que usó en Libia cuando derrocó a Muammar Gaddafi, y hoy Libia, lamentablemente, era un país de los más estables y de los más mejores del mundo. Estaba el mismo estándar que Uruguay, por ejemplo, y sin embargo hoy es realmente un pantano y un país súper fragmentado. Esa es la responsabilidad de proteger y la democracia que a veces lleva Estados Unidos a otros países.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nos vamos yendo en nuestro anteúltimo programa. Le doy las gracias a Cristina de Bursaco, nos dice: mis mejores deseos para Telma, estoy triste por no tener más este programa único porque me acerca al mundo, ese otro mundo que habitualmente no sale en ningún lado, un programa fundamental al que voy a extrañar, lo seguiré por Facebook, abrazo. Bueno, gracias a todos los que nos mandan saludos, nos vamos volando porque ya son las 3 de la tarde, los esperamos entonces mañana a las 2 de la tarde, nuestro último programa. Gracias Flavio Blanco por estar en la operación técnica, gracias Franco Luzzani y Patricio Porta por estar en la producción y por supuesto también a nuestra querida Diana Martínez Tancredi en las redes sociales. Los espero mañana. Chau, chau. Un beso.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.